Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Es el Día Internacional del Yoyo. ¿Quién no tiene un recuerdo con un yoyo? Y vámonos más allá. ¿Quién no tiene un recuerdo con un juguete? Que son mucho más que objetos, son mucho más que colores, son cómplices, son testigos silenciosos de una gran parte de nuestra vida. Un muñeco roto no siempre es una pérdida. A veces es señal de que lo amamos, de que lo llevamos a todas partes. Cada uno de los juguetes que tenemos o que tuvimos son maestros, maestros silenciosos, maestros discretos, que nos enseñaron a compartir, nos enseñaron a cuidar, nos enseñaron a imaginar y ahora nos hacen recordar.
Soy tu amigo fiel.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Transmisión especial desde el Museo del Juguete.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es viernes, finalmente viernes 6 de junio del 2005. Y un día muy especial porque estamos desde un lugar muy especial. Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Dani. Espero que todos estén muy bien. Muy buenos días. Pues muy emocionada, la verdad, porque estamos en un lugar maravilloso que yo no conocía, debo de admitir. Hoy es el Día Mundial del Yoyo y quisimos, pues, trasladarnos a un lugar que ya les decía es maravilloso, Dani.
Todos hemos tenido recuerdos con un yoyo. Todos los mexicanos y mexicanas, por lo menos, desenredando un yoyo, tratando de hacer suertes, tratando de copiar a nuestras mamás, a nuestros papás. Pero cuando lo extendemos a los juguetes, estos forman parte, fundamental, toral, muy relevante de nuestra vida, de nuestra infancia, de una buena parte de ella. Y cuando tienes hijos, eso ya lo vivirás cuando suceda, porque no te estoy presionando, sé que quieres, los juguetes vuelven a tomar una relevancia importante.
Oye, ¿sabes qué? Ahorita estaba recordando que justo ahorita que están mis sobrinos en mi casa, tienen 4 y 2 años, juegan con un yoyo.
Claro.
Entonces me da muchísimo gusto porque luego pensamos que las nuevas generaciones, bueno, pues obviamente juegan con juguetes mucho más sofisticados, mucho más nuevos, mucho más, digamos, didácticos, sensoriales. Pero me encantó ver que mis sobrinos siguen jugando con un yoyo.
Bueno, y eso es muy bueno y habría que, digamos, extenderlo y habría que fomentarlo. En la escuela a la que yo fui hace poco me invitaron a dar una plática con los chavos y me enseñaron que un día a la semana, si no mal recuerdo, el jueves, todos los niños de todas las edades, desde kinder hasta prepa, tienen que guardar sus iPads, sus tabletas, sus celulares, todo lo que tienen ahora con lo que juegan y con lo que se distraen, y hacen un recreo retro, en el que juegan con yoyos, con espiros, con trompos, con pintaron aviones en el patio, resortes, y eso no sabes lo que le ha dado a los niños y lo que le ha dado a los papás y a las mamás de los niños y las niñas.
Claro, y es que aparte, si recordamos nuestra infancia, yo ahorita que estabas mencionando todos esos juguetes, de verdad se me vienen recuerdos muy lindos, porque es parte como de la vida y es muy padre recordarlos, Ari.
Tú estabas feliz, Jimena, pero un poco asustada en el lugar en el que estamos. Jimena Millán, bienvenida.
Así es, buenos días. Pues nos encontramos desde el Museo del Juguete Antiguo y yo nunca había venido tampoco. Tuve la oportunidad de recorrerlo unos minutos antes. Necesitarías horas para acabarlo todo. Pero es que sí es muy interesante ver cómo han ido evolucionando los juguetes y hay algunos que a mí, la verdad, me parecen un poco tétricos, pero hay una cartita que me parece hermosísima que vi en una de las vitrinas que decía, aunque los juguetes van cambiando con las generaciones, la felicidad que genera un juguete siempre será la misma.
Es que siempre es la misma.
Y creo que eso es como el mensaje que yo reuní de mi rápida investigación por el museo, porque sí se siente como muy bonito saber que algo que tú estás viendo a alguien de niño le generó felicidad. Era como ver los juguetes con los que jugó mi papá, mi abuelo. Y ahora no quiero decir que este museo es retro, porque también vi juguetes con los que yo jugué. Y pues no sé, si es un recorrido al pasado de felicidad, como, creo.
Sí, oye, también te da un poco de nostalgia. No sé, bueno, a mí me pasó ahorita que estaba recorriendo igual algunas salas de este museo.
Oye, pero por medio de los juguetes se pueden transferir a los niños valores bien importantes. Lo intenté decir en la introducción, pero el valor de compartir, el valor de cuidar, el valor de ir haciendo tu propia colección de algo, como es este museo, y después soltarla. Es interesantísimo lo que a través del juguete, inconsciente o conscientemente, aprendemos de niños y le podemos hacer entender y aprender a las nuevas generaciones.
Sí, la verdad es que qué triste que se tenga que hacer ahora en las escuelas esta idea como de la desconexión digital, porque sí creo que no va a haber nada como jugar con otras personas algo físico.
Bueno, estamos pues en el Museo del Juguete Antiguo, en la Colonia Doctores, un lugar mágico. La primera vez que yo vine estaba platicando con Roberto Shimizu, el director del museo, con quien más adelante estaremos platicando. Me encontré, dando el recorrido, una cosita que significaba mucho para mí y mucho para mi mamá. Resulta que cuando mi mamá era niña, una marca de chocolate en polvo, para hacer leche con chocolate, regaló estos vasitos tan simples, un vaso color café con una tapa color beige, café más clarito, en el que tú ponías la leche, ponías el chocolate en polvo, lo agitabas y salía como una malteadita, con una leche con chocolate con espumita. Mi mamá lo obtuvo cuando era niña. Lo usó toda su vida, se lo llevó a la casa cuando se casó con mi papá. Durante toda mi infancia, me hacían a mí y hacíamos mi leche con chocolate ahí, y de pronto en una mudanza que tuvimos se perdió. Entonces la primera vez que llegué y lo vi, yo así, no puede ser, le hablé a mi mamá. Y esas son las cosas que te recuerda este lugar.
¿Sabes qué me encantaba? Que hace ratito que platicábamos con Roberto antes de entrar al aire, nos decía que, yo les decía, es que a mí me encantaría traer a mis sobrinos, y Roberto decía, sí, pero también es muy padre cuando vienen pues los papás o los abuelos, o que vienes en familia, porque ellos mismos te explican, ¿no?, con qué jugaban, y te explican esas historias increíbles que pues también merecen ser contadas.
Bueno, en esta semana tan bipolar para los museos en la Ciudad de México, vale la pena saber, recordar y conocer estos pequeños rinconcitos escondidos a veces en la enorme capital, que nos pueden hacer sentir tantísimas cosas. Vamos a hablar del juguete hoy en el Día Internacional del Yoyo, y hablamos del Museo de los Juguetes y de todo lo que está relacionado con esto en voz de Jimena Millán.
Hay lugares que están hechos para durar, no por sus muros de piedra o vitrinas de cristal, sino por lo que resguardan sus paredes: historias, preguntas, huellas y memoria. Un museo no es solo una sala con objetos antiguos, es una conversación entre el tiempo y las personas. Es el intento más claro que tenemos como sociedad de no olvidar incluso aquello que no vivimos. Aunque el concepto moderno de museo es relativamente reciente, la idea de preservar y mostrar objetos de valor ha existido desde hace siglos, pero no siempre fue para todos. Por eso vale la pena detenerse en una fecha, 1471. Ese año el Papa Sixto IV hizo algo inusual. Donó al pueblo de Roma una serie de esculturas de bronce antiguas, que hasta entonces pertenecía a la iglesia. No las encerró, las puso al alcance de todos. Y con esa donación nació el Museo Capitolino, que en 1734 se volvió el primer museo del mundo en abrir formalmente. No era un palacio ni un templo, era un espacio pensado para que cualquier persona pudiera ver, pensar y admirar. Desde entonces, el número de museos en el mundo no ha dejado de crecer. En 1975 existían alrededor de 22.000 museos. Hoy hay más de 100.000 en todo el mundo. El crecimiento ha ido de la mano con el auge del turismo cultural, el interés por la identidad local y el deseo de muchas ciudades de contar su historia con voz propia. México es el segundo país con más museos en América Latina, con aproximadamente 1.800 espacios registrados. Y la Ciudad de México, con su riqueza histórica y artística, es la que concentra la mayor parte. Pero hay museos en todo el país: comunitarios, ecológicos, de sitio, históricos, tecnológicos, religiosos e independientes. En 2023, los museos mexicanos reportaron 48.4 millones de visitantes, un incremento de 10.8 millones respecto a 2022. Sin embargo, aún hay barreras que superar, como la centralización. Tres estados, Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León, concentraron el 61.9% de estas visitas. Y aunque muchos museos son gratuitos, no van tantas personas. Hay factores que limitan su alcance. Y de acuerdo a los mexicanos, las razones para no acudir son la falta de difusión o desconocimiento, falta de cultura o educación y falta de tiempo. Además, casi el 60% de los visitantes tienen estudios de nivel superior, lo que muestra una brecha educativa. Aquellos que acuden a museos son personas que ya tienen acceso a buenos niveles educativos, cuando lo que pretenden los museos es lo contrario, ser para todos y ayudar a que el conocimiento se acerque a la población, igualar el muy disparejo piso cultural que existe en México. Sumado a esto, los museos se enfrentan a mantenerlos atractivos. Esto lo podemos ver reflejado en actividades para niños, exposiciones interactivas, traducción a lenguas indígenas, redes sociales, proyectos comunitarios, recorridos en lengua de señas. Pero los museos no cuentan el pasado. Sin saberlo, cada museo cuenta tu historia. Contiene juguetes con los que creciste, momentos históricos que aprendiste en la escuela, y se seguirán llenando con lo que hoy hacemos y seremos. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, tenemos un minutito, Roberto Shimizu. Shimizu, gracias por... Es que estamos hablando de sushi.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Gracias por invitarnos a este lugar mágico. En un minutito, platícanos dónde está.
Bueno, el museo se encuentra aquí en Doctor Olvera número 15, en la Colonia de Doctores, y tenemos estacionamiento aquí a un lado.
Vénganse, este fin de semana vénganse. Nos vamos a la pausa y volvemos a hablar del Museo del Juguete.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Maestra, me dio un beso a la salida porque hice los palitos.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos transmitiendo desde el Museo del Juguete Antiguo México, ubicado en la calle Doctor Olvera 15, en la colonia Doctores. Un lugar, es que no sé ni cómo describirlo, es entre mágico, nostálgico, extraño, raro, divertido, bonito, feliz. Es un lugar que tiene todo para provocar cosas.
Sí, para la gente que nos está escuchando que nunca ha tenido la oportunidad de venir, que por favor háganlo porque es un lugar espectacular, como ya les decía. Está como dividido por zonas, pero lo que a mí me impresiona mucho de este museo es que cada una de las zonas es como de un tipo de juguete, digamos.
Barbies,
y de
por
una época en especial, ¿no? Entonces, están juguetes muy, muy antiguos hasta unos más actualizados. Hay una colección importante, por ejemplo, de las Barbies, ahorita estaba viendo. Y, por ejemplo, esa zona que es de Barbies está justo como dividida en también en épocas.
Sí.
Yo le voy a robar quizás la palabra a algo que nos debería contar Roberto. Lo haré con la esperanza de que me contraten, no en el turno de la noche, pero hice mi investigación.
Jimena está traumada de si alguien pasa la noche aquí, Roberto. Alguien pasa la noche aquí.
Yo voy a preguntar eso, pero de lo que hay, es que uno pasa por la calle y no se imagina que haya tanto adentro, pero hay 9 salas repartidas en 4 pisos, con una terraza de arte urbano y 2 tiendas que puedes encontrar. Ahorita las exposiciones temporales son Barbie, Bárbara y Señorita Lily, King Kong, Snoopy, Kiss, y hay exposiciones permanentes como El Juguete Antiguo, Lucha Libre, Industria Juguetera Mexicana, Mosaico 68, Arte Feo, Las Niñas Lily Lady, Street Art y Cantinflas.
Y también hay como objetos, ¿no? Bueno, a ver, Roberto, eres el director, tu familia es la dueña de esta idea y de este lugar mágico. Platícanos desde el principio.
Sí, la verdad es que mi papá nunca, bueno, primero que nada, pues bienvenidas, obviamente.
Gracias.
Un gusto también con Daniel. Nos conocimos ahora sí que los dos empezando, comenzando.
Sí, era tu primera entrevista.
Pues yo creo que sí, la primera o la segunda entrevista.
Y yo de mis primeros reportajes. Ajá, yo creo que también. Esto es antes del 2008, 2009,
antes
imagínense qué bonito.
Papás, antes con otra visión, queriéndonos comer el mundo, y estaba increíble, y encontrarnos ahorita también ya más maduros como papás, pues es increíble. Increíble compartir estas experiencias y sobre todo cambia, ¿no? Esa visión como va, siempre cambia ya esa responsabilidad que tienes de dejarle un mejor mundo a tus hijos, los juguetes con los que tienen que jugar, se supone que pues hasta los 12 años no se les debe de soltar una tablet. Uf. Yo trato de ser muy consciente con eso. A veces, no sé, estamos en el consultorio y me dice, préstame tu celular. Le digo, no, abúrrete. O sea, yo aprendí a aburrirme y cuando llega el ocio, llega la creatividad, y cuando llega la creatividad, explotas la imaginación, y ahí es cuando surgen las grandes ideas, y estás viendo, wow, de repente volteas a ver la ventana y ves que un pajarito se come una plantita, y ahí empiezas tú a descubrir otras cosas, ¿no? Que no estás ahí, pues ahora sí que idiotizado, viendo el teléfono, contenido tras contenido, menos de 2 segundos para seguir scrolleando, ¿no? Entonces, a veces hay que tomarse ese tiempo, ¿no? Y creo que nosotros aprendimos a aburrirnos, ¿no?
¡Qué, o sea, padre, tú, eso! ¡Aprende a aburrirte!
O sea, abúrrete, o sea, eso es básico en la vida, ¿no? Entonces, bueno, comenzando un poco con eso, mi papá pues siempre fue muy consciente, desde chico pues nos llevaba que a la Plaza del Ángel, que a la Lagunilla, a Portales, a... Nosotros no entendíamos, ¿no? Porque era esta búsqueda constante de estas piezas, pues extraordinarias de la historia de México, o por qué mi papá nos llevaba depósitos de fierro viejo, o nos llevaba a la carretera del Dolores Hidalgo y nos parábamos en todos los tianguis y nos tardábamos 6 horas en llegar a San Miguel de Allende. No entendíamos muchas de esas cosas, pero creo que ahorita ya después de este tiempo y siendo estos 2 años ya director del museo y obviamente con toda esta información, pues te das cuenta que todo eso tenía un propósito, que era pues obviamente dejar este legado y compartir nuestra colección, ¿no? Él nunca tuvo la intención de que fuera un museo. Él quería guardar los momentos felices de su niñez. Entonces empieza a guardar pues los cascos de refrescos, que en esa época pues era el Titán, el Pep, el, ¿no?, el RC Cola y otros refrescos que ya nosotros no nos tocaron. Empieza a guardar las envolturas de los chocolates, que pues eran llamados larines, porque pues venían en las envolturas y luego los pegados ya compiten los álbumes. Y así es como empieza él. Él siempre dice, empecé primero con una caja de zapatos, como cualquier niño, ¿no?, que empieza a guardar ahí tus cositas. Luego esa cajita de zapatos se volvió una petaca, ¿no? Esa petaca se vuelve un closet, ese closet se vuelve un cuarto. Y luego ya, pues, edificios completos, ¿no? Porque lo que están viendo aquí en este museo, que son más de 50,000 piezas, es solo un porcentaje muy pequeño de la colección. La colección tiene varios millones de piezas.
¿Varios millones?
Varios millones. Está considerada la más grande del mundo por una sola persona. Es de un mexicano. Hemos luchado estos últimos 6-7 años más fuerte que nunca, obviamente durante la pandemia, para dejarlo en México, porque sí nos han llegado ofertas obviamente de llevarlo a Europa, de llevarlo a Estados Unidos, wow, con el apoyo correcto y todo, pero bueno, creo que era una de las misiones de mi papá dejarlo a los mexicanos, ¿no? Este es un museo para México, siempre decía que es un museo vivo para mexicanos vivos, ¿no? Tú puedes ir a antropología y ver la Coyoxauqui, bueno, y conmoverte.
Hoy ya,
¿no?,
puedes.
Hoy ya puedes.
Ayer estaba, sí, antier, no, antier,
o podías subirte porque no había guardias, ¿no? Pero bueno, dices que el chiste es que siempre decía eso, ¿no? O sea, y ves la Piedra del Sol y te conectas con ella, pero no es algo que dices, yo lo tuve. Oye, yo me peleé con mi hermano, me sacó la muela porque queríamos este mismo juego, ¿no? O me recuerda muchísimo a mi primo que ya falleció. Entonces, yo creo que estos recuerdos que son vivos, solo los tienes cuando visitas este museo, ¿no? Y bueno, ahorita ya a nivel mundial también se convirtió en un archivo de los niños, ¿no? O sea, con la UNESCO, ahí con la Unión Europea ha habido acercamientos porque ellos sí lo consideran realmente un archivo de la infancia de la humanidad. Porque no solo son juguetes de México, sino... Pues aquí viene, por ejemplo, hace poco vino una persona cubana y veía juguetes del socialismo, ya sabes, y también decía, es que y los mismos juguetes que tuvieron los rusos, pues los tuvieron los cubanos y los vietnamitas, o sea, como que los comunistas tenían este tipo de juguetes. Entonces, uno puede aprender muchísima historia a través de los juguetes, e incluso la propia Barbie. O sea, tú dices, ¿cómo no había Barbies afroamericanas hasta después de los 80? Es como si no existía la raza negra antes de los 80, ya sabes, o nada más todos éramos güeros, ¿no? Pues no, entonces ahí uno empieza y también ve los materiales. Primero eran de madera, luego de metal, luego vienen los polímeros con los plásticos. Entonces, bueno, creo que eso es lo interesante aquí. Y aquí la verdad que sí tratamos de que los recorridos sean de papás con sus hijos, ¿no? Y que vaya, siga habiendo este vínculo, esta conexión. Incluso todos los talleres que hacemos aquí en el verano son de papás con hijos. Es como muchos papás llegan y dicen, ¿a qué hora lo recojo? Y le digo, no.
Te quedas.
O sea, y no eso necesariamente, es el vínculo.
O sea, no necesariamente con hijos chiquitos. Está, ajá, padrísimo venir yo a mis 40 con mi mamá.
Totalmente.
¿No? O sea, tal vez hasta más significativo que venir con Lucía.
que sí. va a ver las Barbies y seguro te va a preguntar.
Claro, pero sí. no va a significar tanto que mi mamá platicándome y juntas recordando toda una época.
Okay, sí, no, y la charla lágrima.
O que
sí.
pueda venir ahora abuela, mamá y nieta.
Eso es. ¿No? Sí, ¿no? Tres generaciones es padrísimo. Eso, sí. eso que dices es lo que yo siempre recomiendo. O sea, yo digo, porque los niños te van diciendo, hey, papá, mira esto lo tuviste, no sé qué. Entonces están emocionados, pero la mamá va así como recordando y la abuela va como también sí. ahí quebrándose. Entonces,
bueno, ya tenemos plan
muy
para
loco,
los
¿no? Entonces días. Es muy muy lindo. Hemos también cumplido muchos deseos de pues gente que pues ya sus últimos deseos. O sea, hemos hecho cosas muy especiales aquí en el museo, justamente siempre tratando de ser un museo independiente, ¿no?
Roberto, este museo se fundó en el 2008.
Así
acaban
es.
De cumplir entonces 17 años. Uh-huh. Se fundó el 30 de abril.
Sí, justo nos constituimos ya como el museo se llama Conservación y Rescate de la Cultura Popular de México, es un nombre como correcto, y justo se constituyó un 30 de abril, un día del niño, entonces también fue muy 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 icónico esa parte. Pero justamente desde antes mi papá ya empezaba como a exponer algunas de sus cosas aquí. La verdad, él tuvo una enfermedad muy fuerte y ahí es cuando dice, si me muero yo, se va a morir mi colección conmigo y tengo que enseñarles ese valor a mis hijos y a la gente. Y ahí es cuando empieza a compartir la colección y nace la idea de... Y bueno, un día la CEP nos pone como Museo del Juguete y dijimos, ah, órale, ya somos Museo del Juguete. Y ahí empieza un poco la misión de compartir a nuestra colección, ¿no? Y el museo, ¿no?
Bueno, pues les estamos transmitiendo este viernes, es el Día Internacional del Yoyo, y decidimos veniros al calle Doctor Olvera número 15, al Museo... Ya les explicó Roberto por qué del juguete. Vénganse para acá este fin de semana, compartan esta experiencia con su mamá, con sus hijos, con sus nietos, si son ustedes las abuelas. Vamos a regresar, seguimos platicando de esto, nos vamos a la pausa con música, Pame.
Así es, suena Con Ellos Aprendí a través del 103.3 y 970 de tu radio.
De ser algo que no soy.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
¿Cuál era tu juguete favorito de la infancia?
De la bicicleta. Siempre fui fan de la bici.
Autopistas Scalestric.
Pro Evolution Soccer.
Siempre el Atari, ¿no? Y había en su momento el trompo, el yoyo y jugar con todos los amigos.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One Bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Y hacer piruetas y eso todo.
Creo que eran los nenucos.
Los carros.
Hay una muñeca, una angélica.
Regresamos desde el Museo del Juguete Antiguo México, aquí en la Colonia Doctores, en el corazón de la ciudad. Es significativo hasta la ubicación del museo, Roberto, porque la Colonia Doctores para muchos es como, no, no, ir a la Colonia Doctor.
Claro.
Y ustedes han permanecido aquí por gusto.
Claro, claro, y resistimos, ¿no? También, o sea, la verdad es que mi papá nació aquí en Eje Central, que antes se llamaba Niño Perdido. Mi abuelo construye este edificio en 1932. Para recibir a todos los inmigrantes japoneses, entonces también para la colonia
japonesa. Aquí donde estamos.
Aquí donde estamos, wow. aquí donde estamos ahorita. Estuvieron más de, no sé, 70 familias japonesas. Muchas de ellas llegaron con una sola maleta de aquí, crearon consultorios importantes, empresas importantes, muchas compañías muy interesantes. Y todos llegaban aquí, trabajaban con mi abuelo, como mi abuelo tenía la importadora, pues ellos empezaban a hablar un poco el español, empezaban a entender un poco los números, los pesos, cómo se movía la economía, y ahora sí que después mi abuelo los dejaba volar solos, ¿no? Y ahí es cuando realmente empieza una conexión muy bonita con la comunidad, con la colonia japonesa, y luego posteriormente, pues este edificio con esta misma, como dices, con esta misma misión de compartir la colección. Es que mi papá dice, esta colección pues tiene que ser exhibida aquí, ¿no? Aquí nació y aquí tiene que permanecer. Y por eso, como dices, a pesar de que la Doctores en los años 90 se empieza a tener una mala reputación, pues también ya en los últimos 2 años se ha vuelto de lo más hipster aquí en México. Sí. Y hasta nos la está llegando. Nos está llegando, sin duda. Pero justo proyectos como La Laguna, La Galera, que están por acá, justo ellos han reconocido que, pues sí, el bastión y los que empezamos a abrir brecha aquí en La Doctores fuimos nosotros, pues un poco resistiendo. Y justo nos decían, oye, pero ¿por qué no te llevas el museo a Coyoacán o a Polanco? Y le decimos, no, pues, mi papá le dijo, es que los ricos ya tienen muchas diversiones. Yo creo que hay que hacer un museo popular y de barrio, ¿no? Entonces, y así, y pues es muy bonito porque ahora sí que si tengas escoltas o no tengas escoltas, seas Slash o Axl Rose, tienes que venir aquí a la Colonia de Doctores a visitar el museo, ¿no? Y es tan padre que se ha vuelto, que ya se ha corrido la voz de como de boca en boca, que pues sí nos visitan todas estas como tipo celebridades.
¿Vino Axl Rose?
Sí, vino Axl Rose, viene Trent Reznor de Nine Inch Nails, ha venido Cypress Hill, ha venido muchas bandas, Jack White, que pues es considerado de los 5 mejores guitarristas de la historia, exfutbolistas y bueno, fotógrafos españoles, mucha gente célebre, pero justo de boca en boca, o sea, de que, ay, mi tatuador me dijo en California que viniera a este lugar, o el manager me dijo, no sé qué. Entonces, es muy bonito, y sobre todo nosotros, yo creo que es el de los pocos museos en el mundo que el coleccionista casi acomodó pieza por pieza él a mano, ¿no? O sea, es una locura, ¿no? Porque tú visitas ciertos museos que tienen ciertos nombres, pero no hay nada de esas personas allá adentro, ¿no? Aquí la verdad es que sí, mi papá colocó pieza por pieza y está en orden. Muchas personas creen que es un caos y que el museo no está en orden, pero no, el museo está perfectamente en orden y haces las conexiones de neuronas perfectamente cuando ves las vitrinas, ¿no?
Oye, Roberto, ahora que en el bloque pasado estábamos platicando de estas zonas del museo, a mí me impresionó, así como a Jimenita, algunas zonas que no he recorrido todas, pero cuando subes al primer piso, estamos, digamos, en la planta baja, pero cuando subes al primer piso, hay una boca enorme, es que no sé cómo
es el mascarón del negro del Salón Colonia.
Exacto. Y entonces, uno creería que entrar a este museo, pues nada más vas a ver piezas chiquitas y así.
Claro.
Y claro que no. Es algo monumental. Gigante y aparte es muy impresionante verlo, ¿no?
Claro.
Como persona.
No, y ahí pues grabó Thalía y Arturo Peniche la entrada de María Mercedes, ahí presentó su disco Saúl Hernández con los Caifanes, María Rojo, o sea, ahí grabaron Salón México, Salón Colonia. Ahí debuta la Sonora Santanera, o sea, ahí está la placa original de Carlos Colorado, ahí tocaron a Serina, a Celia Cruz, las más grandes danzoneras. Entonces, ese mascarón que tú hablas es una pieza hecha al final por artesanos mexicanos. Mi papá incluso cree que primero hicieron un molde de madera.
Es que es enorme.
Es enorme. Es como
primero se lo ves, de hecho, una mano, sí. Y tienes que avanzar más para sí. Ya verla completa.
Cada mano pesa una tonelada.
¡Oh, Dios mío!
Y, o sea, ya nada más para que se den un poco la dimensión. Sí. Y es una mano con una maraca enorme, ¿no? Sí. Y luego está, y adentro de la boca tocaba la pianista. Y por eso está tan grande, ¿no? Y luego se mueven los ojos, ¿no? Entonces, se ponía la orquesta enfrente y la pianista tocaba dentro de la boca y, bueno, era uno de los íconos de los salones de baile cuando... Además, los salones de baile tenían una intención muy social en ese momento, ¿no? No se permitía tomar alcohol, no se permitía fumar cigarro. Muchas señoras que vienen aquí lo ven, se ponen a llorar, pero fuerte. No es uno es como una lagrimita, es como medio un berreo. Porque dicen, oye, ahí conocí a mi esposo, uy, yo bailaba ahí en las tardes. Y lo que hacía la gente es que... Nos decía, bueno, eso nos lo contó una señora, te digo que las experiencias vienen más bien de ellos hacia nosotros y me platican estas cosas. Una señora me decía, no, pues yo lo que hacía es que cuando me sobraba algo de tiempo regresando del mercado, pasaba, bailaba un par de piezas y me iba a la casa. Entonces decía, wow, qué increíble ese México que, pues no había ese miedo, ¿no? O sea, pues me echo un par de piezas con un señor, bailamos.
Y adiós.
Y ya, bye, cada quien para su casa, pero todo el mundo tuvo su lado lúdico, su lado divertido del día. Se desestresó tantito la señora, ya sabes, entonces, ojalá podríamos regresar a ese México tan bello, tan inocente, tan, pues también tan de los mexicanos, ¿no? Que yo creo que sí lo tenemos en el corazón, ¿no? En el fondo sí está, nos nubla la vista mucha corrupción, mucha disputa, pero creo que en el fondo sí tenemos esa esencia de ser mexicanos, de ayudarnos y de estar juntos, ¿no? Entonces, este museo es eso, es venir a recordar ese México muy bello. Tenemos muchos juguetes, por ejemplo, que fueron creados de sus papás a sus hijos. Mi papá tiene un cierto gusto por los juguetes. Muchos papás pues no tienen la posibilidad de comprarle estos juguetes que salen en la tele, los comerciales, y se los construyen. Pero se los construyen con un amor, con una pasión, bonito. Con un cariño, y se nota en cada uno de estos juguetes, ¿no? Entonces, también te das cuenta porque los niños los guardaron hasta los 80, 90 años, y ya en los últimos años fue cuando, como una necesidad del usuario, tuvimos que abrir el sistema de donaciones, ¿no? Porque pues le decían, oye, yo guardé esta muñeca 80 años, yo no la quiero tirar, mis nietas la van a romper, mi hija la va a tirar, y yo la quiero dejar en un lugar donde esté con sus amiguitos, ¿no? Entonces ya es cuando empezamos un poco ese programa de donaciones, pero en realidad cada pieza aquí fue coleccionada por mi papá, ¿no?
Es decir, que particularmente creo que la experiencia de llegar al museo es muy interesante, porque desde que tú llegas tienes que subir unas escaleritas y tocar un timbre. Sí, entonces alguien tiene que ir a abrirte, o sea, es como si alguien te estuviera recibiendo en tu
totalmente,
casa.
Totalmente, totalmente.
Y también encuentran de primera mano una pintura de tu papá, entonces no puedes entrar sin saber como la colección de quién estás viendo.
Claro.
Y de la nada de repente contrasta con ropa de Tongolele, y luego hay muchísimos juguetes y colecciones de 68. O sea, creo que es algo en lo que todo el mundo se podría identificar.
Claro, totalmente.
Y que da como estas ganas de hacerlo cercano, ¿no? Esa es como
sí, es que justamente nosotros creemos que los museos en la actualidad se han vuelto lugares muy estériles.
Fríos.
Ya impersonales. El guardia te está regañando, desde la entrada ya está agresiva, que $30, $20. O sea, ya sientes esa agresividad, el del ballet parking, o sea, ya todo se ha vuelto tan agresivo, ¿no? Entonces nosotros queríamos hacer un museo que fuera, pues como visitar ahora sí que la casa de tu abuelita, ¿no? Y que te sintieras cómodo, a gusto, que te sintieras en un lugar muy lindo, y es por eso que este museo, pues, a pesar de que no siguen protocolos de Lilicom y de estos institutos del museo, que los respetamos mucho, ellos nos han tomado como ejemplo, porque justamente dicen, oye, este es un museo casa-estudio, pero es muy sui generis, ya sabes, como que sí cumple con ciertas normas de museos, sí te lleva a ciertos lugares, es histórico, es un archivo, pero quizá no está acomodado en estas fichas técnicas, ¿no? Entonces sí, nosotros no quisimos poner estos anaqueles de aluminio con sus fichas, nosotros creemos que más bien el usuario va haciendo este recorrido, ¿no? Y si tú lo haces, te apuesto que tú viste cosas diferentes a Vivi, sí, a Daniel, o sea, cada quien vio cosas diferentes, a los de producción, o sea, todo el mundo, ay, es que yo me fui a ver los G.I. Joe's, ¿no? Yo estaba viendo las Barbies, ¿no? Pues a mí me llamaron la atención esto, ¿no? Entonces creo que cada quien va creando su storyboard y también es muy enriquecedor cuando sales del museo y todos platican lo que vieron, ¿no?
¿Qué ha significado para ti crecer en él y ahora ver a tu hija crecer?
Bueno, es muy loco porque la verdad siempre lo digo que nosotros éramos como el niño chimuelo en carnicería, ¿no? Porque había tantos juguetes que queríamos jugar y pues no, eran de mi papá. Entonces, pero nunca nos faltaban juguetes, o sea, para nada, nunca es queja. Pero pues llegaban unas cosas impresionantes ahí, siempre a la casa y pues siempre los queríamos abrir. Y algunas veces sí abrimos algunos que otros y los volvimos a cerrar. Otras veces sí nos regañó mi papá bastante grueso. Porque había unas cosas que no los podías abrir porque pues eran en caja o valían más en caja o esas cosas. Pero mi papá siempre dijo que los juguetes que están en caja y envueltos no cumplieron su cometido y no cumplieron su ciclo. Su ciclo era, exactamente, su ciclo era darle diversión a un niño, no era permanecer en caja. Por eso ahorita toda la moda de que vale $5,000 porque ya está en caja. Pues sí, pero no. Si te fijas en el museo, la mayoría de los juguetes están jugados.
Claro.
O sea, tienen tan cargados
de energía. Eso es lo que los hace significativos.
Totalmente. Están cargados de una energía. Y por eso, tú decías, no, es que no me quiero quedar en la noche. Y yo les decía, mira, si hubiera coleccionado rifles o objetos de tortura o cosas que le hicieron daño a otro ser humano, voy de acuerdo. Pero te lo juro que incluso si yo escuchara risas, yo diría, todo este gozo que le dio este objeto, en la etapa más bella además del ser humano, ¿no? Sí. Porque la verdad, cuando eres niño eres, y es inocencia pura, ¿no? Entonces, amas a tu muñeca de corazón. Le platicas tus cosas en la noche, claro, de corazón. Entonces, están cargados de una vibra muy especial y creo que, pues, bueno, este museo tiene esa vibra, ¿no? Y sí me quedaba en las noches solo, no tengo ningún problema, pero...
Y soy en risas.
Y sí soy en risas.
Soy en risas, pero me pongo a jugar con ellos.
Pero me dan alegría.
Bueno, me río con ellos. Bueno, vamos a hacer una pausa con música, Pam. Estamos transmitiendo desde el Museo del Juguete Antiguo México en la Colonia Doctores, aquí en la capital. Un lugar que de verdad debería de ser parada obligada cuando estamos en la Ciudad de México. Y si vivimos en la Ciudad de México, debería de ser uno de los lugares que más visitamos. Pame.
Así es, suena Hakuna Matata a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Una forma de ser.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide en Fórmula. Continuamos.
¿Qué juguete siempre quisiste y nunca te dieron?
Una consola de video.
Ay, una que tenía ojos de botón. Unas Lollipop, esas.
Híjole, es un carro control remoto. Pero yo me lo compré después.
Ricochet, el control remoto.
Un Mazinger Z.
El fabuloso Fred.
Un micrófono.
Justo estábamos platicando en la pausa de cómo ha cambiado la industria del juguete, cómo ha cambiado el consumidor, pero no por culpa de los niños, no porque ahora a mi hija de 3 años le guste más ver una tablet que tomar uno de estos juguetes. Al contrario, es culpa más de los adultos, Roberto.
Claro, mira, antes los juguetes sí los hacían los pedagogos y los juguetes tenían una intención de educar, de incentivar la imaginación y la creatividad. Y de cierta manera, incluso los juguetes iban dedicados hasta ciertos oficios, ¿no? O sea, obviamente, pues, los hombres, pues, les daban que su riflecito, que su trajecito, y las mujeres, pues, que la planchita, la estufita. Ay, y así se iban haciendo estos juguetes, pero sí tenían una intención un poco de ser didácticos, de ir educando, de ir aprendiendo ciertas cosas, oficios, incluso cosas de cuando... Pero ahorita ya los han hecho adultos, ¿no? Ahorita ya los hacen consumidores, ahorita... En Estados Unidos, por ejemplo, el mercado de los niños representa más de 400 billones de dólares al año. Ya justo estamos platicando ahorita que ya hay anuncios de coches, por ejemplo, ya targeteados a los niños, ¿no? O sea, sale la minivan, salen los niños picándole ahí a las pantallitas y ya te lo ponen como muy innovador para los niños. Entonces el niño ya el niño es el que le dice al papá, oye papá, compra esa camioneta o compra esa televisión o queremos ese nuevo artefacto, ¿no? Y ahí es donde ya creo que sí se está pues pervirtiendo, ¿no? Realmente targetear a seres tan inocentes como los niños, pues tú les pones cosas atractivas, por eso eso es a lo que estamos discutiendo, ¿no? Y estamos hablando que todo depende de los papás, la gran responsabilidad que tenemos los adultos de darle a los niños lo que es correcto, desde la alimentación hasta la parte, pues obviamente, de jugar, ¿no? Y lo más importante, y que siempre lo decía mi papá y lo sigue diciendo, una cosa es el juguete, pero el que enseña a jugar es el papá, ¿no? Entonces tú le puedes poner aquí un yo-yo aquí enfrente a un niño, pero si no le empiezas a, si no le dices, mira, esto se enrueda así la cuerda, la tiras así, mira, así haces el columpio, así haces la cueva del oso, no sé qué, o el perrito, no sé qué, empiezas ahí a hacer los trucos, y entonces el niño ahí abre los ojos y dije, órale, claro. Wow, esto está increíble, yo pensé que estar una bola ahí con un hilo ahí, o aburridísimo, ¿no? Pero no, le tienes que enseñar a jugar, ¿no? Y luego ya también estos juegos que también se han vuelto pues ya casi imposibles, Doña Blanca, las cebollitas, ¿no? Pues el avioncito, porque esos eran padres, porque pues te paraban del sofá también. O sea, era así de, a ver, en el avioncito avienta la piedrita o el Kleenex mojado.
El Kleenex mojado.
Y tenías que llegar al
7
o el resorte, exactamente. Entonces, o las traes, ¿no? Tan simple como las traes, ¿no? Entonces, creo que esos juegos tienen que volver a regresar y no tienen que ser, pues ahora sí que obligatorios en las escuelas, sino realmente tienen que nacer de los papás, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos una gran responsabilidad a todos los papás que nos escuchan.
Lo padrísimo es que, rapidísimo, antes de que preguntes, Jimé, lo padrísimo es que los niños no solo el jueves de recreo retro lo hagan, sino que el viernes digan, otra vez queremos hacer resorte y avioncito.
Iba a decir que, recorriendo los muchos pisos del museo, me llamó mucho la atención que en una ventana hay una nota, que no sé de hace cuántos años es, en el que dicen que el Museo del Juguete estaba pidiendo apoyo porque estaba teniendo como problemas por
la
exigencia de lo que representa un museo. Y creo que muchas personas justo no pueden entender quizás lo que representa tener una colección de millones de cosas.
Sí, 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 claro.
¿Cómo podemos ayudar nosotros a que se preserven lugares así y que, pues, no se pierdan quizás estas tradiciones que tu papá y tú y siguientes generaciones llevarán conservando durante años, ¿no? Que esa sea la intención.
Me encanta que hiciste la tarea perfectamente y recorriste el museo y te diste cuenta de estas. Sí, la verdad, tratamos de visibilizar estas partes. Nosotros cada mes al museo le metemos varios cientos mil de pesos con la única intención de mantenerlo vivo. Nosotros, la verdad es que para nosotros, si lo cerráramos, y lo puedo decir así de crudo, y mi papá lo ha dicho así, nosotros no perdemos nada. Nosotros cerramos las puertas y nosotros nos seguimos quedando en nuestra colección. Los que pierden son los millones de mexicanos que dejan de gozar, de vivir, de recordar, de volver a vivir esos momentos nostálgicos a través de nuestra colección, ¿no? Entonces, sí ha sido una lucha incansable. No hemos tenido apoyo en más de 17, 20 años de existencia. En México no hay filantropía, no hay apoyo a la cultura. Lo estamos viendo esta semana. No es posible que no haya ni para seguridad cuando son nuestros museos emblema casi de la Ciudad de México. Deja todo un poco el del Carmen y las intervenciones. El del Carmen es hermoso. No sé, ¿no? Pero, por ejemplo, que hemos tenido este tipo de problemas, pues te habla obviamente de un retroceso total, ¿no? La cultura, que es yo creo que de las cosas más bellas que tenemos como mexicanos nosotros, se está perdiendo, ¿no? Y sobre todo, pues no hay apoyo a los recintos, ¿no? O sea, nosotros la verdad es que, ¿cómo nos pueden ayudar? Pues viniendo al museo. O sea, nosotros sí vivimos un poco de las entradas. Ningún museo en el mundo vive de sus entradas, ninguno, ni el MoMA, ni el Met, ni ninguno de los grandes museos del mundo. Todos viven de donaciones y de gente que realmente quiere aportarle algo a la sociedad, porque estos recintos son básicos, es lo que nos hace ser seres humanos, ¿sabes? Si no seríamos animales, o sea, si no tuviéramos este criterio, esta manera de discernir, de ver las cosas, de notar la belleza, de recordar, de llorar cuando ves algo bello, pues eso es lo que nos hace ser seres humanos, es lo que te hace tu esencia, ¿no? Entonces creo que estos recintos son los que nos permiten ser mejores mexicanos, mejores ciudadanos, mejores personas, y bueno, tenemos que mantenerlos vivos, y gracias a ustedes que abren estos espacios de difusión, que vienen a nuestros recintos a transmitir desde aquí, es que realmente podemos llegar a todos, ¿no? Entonces se los agradecemos muchísimo. Y pues sí, ojalá haya un llamado a las autoridades que están metidos en otras cosas a apoyar a la cultura, ¿no? Realmente.
Para terminar, Roberto, porque acaba el programa, llevo toda esta hora tratando de pensar si me hubiera gustado más que este programa fuera de televisión que de radio, pero no. No, porque creo que dejamos a la gente con esa... ¿En dónde están? ¿Qué están viendo?
El radio es hermoso.
Es hermoso y podemos transmitirles y describirles un poco lo que vemos y dejar siempre ese gusanito de que vengan. Así que en 30 segunditos, Roberto, trata de describir este museo para antojarle a la gente venir este fin o cuando puedan.
Bueno, en el museo van a encontrar más de 55,000 piezas que van obviamente desde los orígenes, desde los primeros autómatas de 1900, que son estos animales disecados que son un poco más tétricos, hasta todos los juguetes que van hasta la actualidad. Tenemos hasta Super Nintendo, tenemos a las Barbies, que pues el año pasado fue la película, y también tenemos todos estos juguetes artesanales que fueron creados de papás para sus hijos, ¿no? Tenemos también muchos documentos históricos, tenemos todas las máscaras del santo, tenemos todos los papeles personales de Kiko, del Chavo del Ocho, tenemos documentos de Francisco González Bocanegra, quien escribió el himno nacional. Entonces, bueno, es una colección muy vasta, muy rica. Está, además el precio es muy accesible, 50 pesos por persona, que es un precio que no hemos cambiado desde que abrimos, sí, para que sigamos ahí con ese, justo con ese apoyo y esa filantropía a México. Y bueno, simplemente venir y decirles que es una experiencia increíble. También tenemos más de 500 murales alrededor del museo, que constituye nuestro distrito de arte, que eso también en los últimos años se ha impulsado un trabajo comunitario aquí con Arte Urbano. Entonces, bueno, es un museo muy completo que además hace trabajo comunitario y además tenemos estacionamiento aquí a un lado.
Sí, juntitito. Roberto Shimizu, gracias. Gracias por habernos recibido. Bienvenido. Es un lugar mágico. Una palabra para describirlo, Jimé.
Impactante.
Fascinante.
Sí, sí lo es. Vengan, de verdad. Y no fue pagado ni mucho menos. Quisimos venir porque de verdad vale mucho.
Y está en calle Doctor Olvera 15, Doctor Cuauhtémoc, y también puede llegar en transporte público. Hay muchas opciones cerca.
Sí, gracias. El Metro Obrera.
¿Cuál metro?
Metro Obrera y @ Museo del Juguete en todas las redes.
Gracias, muchas gracias, Roberto.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Bueno, ¿qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Casi todo lo relacionado con la CETEG, el CENTE, la CEP, la CEGOV, la CENTE. Hicieron destrozos en el edificio del CENTE, en esta ocasión en la Ciudad de México, quemaron, vandalizaron.
Sí, y tomen sus precauciones porque la CENTE anunció nuevas movilizaciones, pero ya retiraron el bloqueo que había en Insurgentes y Reforma, los normalistas de Chiapas.
Bueno, ¿y qué les decimos? En información internacional se acabó el romance, se acabó el amor entre Elon Musk y Trump. Vaya pleito. Si así se llevan y se reconcilian, bonito ejemplo están dando. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi,
gracias. Que tengan un buen fin y visiten el museo, por
Jime.
Favor. Extraordinario viernes a todos.
Gracias, Roberto.
Buenas tardes. Abrimos todos los días de la semana. El único museo que abre todos los días.
Se quedan con Maxine. Nos oímos y nos vemos el lunes. Nos vamos, obviamente, con Barbie Girl.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.